Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias. Contamos la última hora, la crónica general de la actualidad de este día en España, de este miércoles 1 de marzo, con Ángel Rubio y Alicia García. La Cámara de los Lores británica aprueba una enmienda a la ley del Brexit para garantizar los derechos de los ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido.
Lo que retrasaría el calendario previsto por la primera ministra Theresa May para activar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ahora la ley deberá regresar a la Cámara de los Comunes, donde la mayoría conservadora podría eliminar lo aprobado hoy.
Los gobiernos de Francia y Alemania abogan por una Europa más fuerte.
Así lo reflejan los ministros de Exteriores de los dos países en una declaración conjunta en la que piden reforzar el papel internacional de la Unión Europea, una política europea de defensa y fomentar la cooperación para tratar el flujo de inmigrantes y refugiados.
Ciudadanos tienen la intención de forzar la salida del presidente regional del gobierno de la región de Murcia.
Mañana Pedro Antonio Sánchez se va a reunir en Cartagena con el secretario regional de la formación naranja, Miguel Sánchez. Este asegura que su partido seguirá marcando los tiempos con coherencia y sin dar pasos en falso. El presidente murciano está imputado por prevaricación, falsedad, malversación y fraude en el caso Auditorio.
El tiempo para mañana: jueves soleado en casi toda España.
Ambiente casi primaveral, con temperaturas que podrán acercarse a los 20 grados en toda la zona del Mediterráneo. En Galicia habrá nubes que podrían dejar alguna lluvia dispersa.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este primer miércoles de marzo, ¿qué tal, Javier Morillas, profesor? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
¿Cómo llevas el trimestre?
Estupendamente.
¿Sí? Bueno, de clases me refiero.
Sí, bueno, un poco más descansado en este segundo semestre.
Es más tranquilito, ¿no?
Más tranquilo.
Hola, Matías Ayuso, Día de Expansión, ¿cómo estás?
Estoy fenomenal.
Hay un buen atasco en Madrid, ¿dices?
Bueno, hay un atasco monumental.
Sí, ¿no?
O sea, impresionante a estas horas. Ay, menos mal que íbamos a salir a las 6 de la tarde, ¿no? Íbamos a conciliar.
Sí, sí.
Y nos íbamos a ir todos a las 6. No sé qué hace todo el mundo en sus coches en las calles de Madrid hasta ahora.
Pues eso. ¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Aquí estamos.
Aquí estamos, a cubierto de atascos, por si acaso. ¿Qué ha pasado hoy en la economía?
Marzo ha arrancado, Juan Pablo, muy bien en los mercados. El IBEX 35 ha subido un 2%, toca máximos de diciembre de 2015. El selectivo se ha contagiado de la euforia que se vive en Wall Street, donde el Dow Jones supera hasta ahora los 21.000 puntos. Gustan las promesas fiscales de más inversión de Donald Trump. Se descuenta una próxima subida de tipos de interés de la Reserva Federal. Es lo que está sobre todo detrás de este rally, según nos ha contado Victoria Torre, que es analista de Selbank.
Tenemos algunos datos macroeconómicos que confirman una recuperación, los resultados empresariales, que en general no están saliendo mal, pero por supuesto lo que más está influyendo, especialmente en la bolsa de Estados Unidos, son en esos mensajes de Trump y también en la posibilidad de que la Fed tenga muy cerca la siguiente subida de los tipos de interés.
Los inversores dan rienda suelta a las compras, suben las bolsas, se dispara Wall Street, mientras aquí Europa debate su futuro con cinco escenarios que van desde mayor integración, una unión a dos velocidades, o deshacer, retroceder en esa unidad. Veremos. En cuanto al conflicto de la estiba, el PSOE confirma que dirá no a la reforma del sector en el Congreso. Eso complica la convalidación del decreto. Luego tenemos el toque de atención del gobierno de la ministra de Empleo a los agentes sociales por la parálisis en la negociación salarial. Le ha contestado a Fátima Báñez el presidente de COE, Juan Rosell.
Que necesitamos que se siga sumando en el diálogo bipartito. Ese diálogo es clave. España necesita de la responsabilidad y del compromiso de todos.
Bueno, pues cada cual tiene su propia responsabilidad. Unos tenemos una, otros tenemos otra. No vamos a entrar en eso.
Es la respuesta del presidente de COE, mientras de entidades de CEPYME nos han contado que las pequeñas y medianas empresas crearán casi 500.000 de puestos de trabajo entre este año y el próximo. Mañana se conocen los datos del mercado laboral de febrero. Hoy lo que se han publicado son las cifras de matriculaciones. Ojo, porque las ventas de coches se estancan. Cae el canal de particulares ante la ausencia del plan de ayudas del PIB. Adolfo Randulfe es portavoz de la patronal de fabricantes de ANFAC.
La caída del mercado no hace más que ratificarnos en nuestras peticiones, porque vemos que si no hay estímulo, el comprador particular pues se retrae a la hora de cambiar coches.
Del día hay que quedarse con algún titular más. Por ejemplo, el gobernador del Banco de España, Linde, ha elegido a un colaborador cercano a Julio Durán para dirigir la supervisión del organismo. Tinsa dice que más de 500.000 de afectados podría reclamar el cobro de la plusvalía municipal, han pagado cuando han vendido el inmueble con pérdidas, y desde el Ministerio de Energía nos han dicho hoy que es una falacia pretender sustituir las nucleares por renovables.
Oye, Maite, ¿esta subida de las bolsas es consistente? ¿Hay dinero fresco con los planes de Trump? ¿Qué está pasando?
Bueno, están locas las bolsas porque ayer todavía había especialistas que decían que podía producirse una recogida de beneficios, porque realmente Wall Street está marcando máximo histórico de forma consecutiva desde hace meses, y ayer decían que parecía que había cierto cansancio. Yo creo que lo que hay es cierto vértigo. Pues ha hablado Trump, ha dicho poco, porque en eso coincide todo el mundo, que ha dicho poco, pero sí ha concretado que va a destinar $1 billón de dólares a las infraestructuras y que va a rebajar los impuestos a las clases medias, con lo cual se interpreta que ese es un impulso a la economía. Que
va a haber más dinero.
Sí, y que pues sí, va a haber más dinero, va a haber más crecimiento, y entonces descuentan que va a haber más subidas de tipos incluso de las previstas. Fíjate que el viernes hay una encuesta que hacen entre inversores y el 30% de los inversores consideraban que iba a haber subida de tipos ya en marzo. Y esta tarde ese 30% se ha disparado al 80%. O sea que es un mercado que está muy reaccionando mucho a golpe de sentimiento. Han hablado hoy los miembros de las distintas de los distintos bancos centrales que componen la Fed, y todos han ido en la misma línea de que hay que subir tipos. Entonces, bueno, calculan que además, como los resultados empresariales están siendo tan buenos, que aunque haya algún tipo de marcha atrás en las bolsas, porque en algún momento hay que recoger beneficios o ¿no? Eso, como el paso atrás para coger impulso, pues que parece que hay todavía un recorrido para que suban las bolsas hasta que la Fed coloque sus tipos en torno al 3 o el 4%, que están diciendo que para 2018 podría ser que los tipos en Estados Unidos, que ahora están entre el 0,50 al 0,75...
Son unas cuantas subidas, ¿eh?
Exactamente. O sea, eso serían más de 3 subidas este año. Y es con ese escenario con el que se están moviendo las bolsas, y en Europa lo que hacemos es replicar un poco la trayectoria de Estados Unidos, ¿no?
Si el precio del dinero sube, hay más negocio, entonces.
Bueno, en principio lo que está previsto es efectivamente más de las 3 subidas que se había señalado de la Reserva Federal para este año, y además acelerarlo. La salida de Yellen tiene que ser en 2018, a principios de 2018.
Sí, en febrero.
Y yo creo que va a ser pues esas medidas que aplicaría la sustituta, pero aceleradas durante este curso, ¿no? Pero además hay una cosa, es esta euforia que efectivamente está teniendo lugar en Estados Unidos, también lo vemos en la bolsa española y, por supuesto, en las bolsas europeas. Un dato muy curioso es que acaba de venir un banco mexicano a España, una representación de un banco mexicano, previendo, y es algo que ya se está empezando a dar, la fuga de capitales desde México a Europa, principalmente a España. Lógicamente, la situación que se genera, está generando con la caída de la cotización del peso y esa misma euforia en Estados Unidos, pues tiene también esas consecuencias, ¿no? Y luego las propias medidas de Trump con su publicidad autónoma a través de sus Twitter periódicos y esa ya relación directa, ¿no? con su electorado, pues está consolidando esa base de electores que ha tenido durante el principio, fortaleciendo ese núcleo. Vemos que no está en absoluto interesado en salir al extranjero, que sino simplemente se dedica a su electorado, a su mercado interior. Vendrá a la cumbre del G20, donde tiene previsto entrevistarse con la canciller alemana y con el presidente Xi Jinping, con el de China, que son dos conversaciones importantes. Pero por otro lado, se están reforzando también lo que son unos visados que ya existían en Estados Unidos, los visados que llaman allí STEM, que es de personas relacionadas con la science, con la ciencia, con la tecnología y con engineering. Es decir, atrayendo materia gris al país. Cuando se habla de los emigrantes, sí, pero él lo que quiere traer es, y además H10 también, talento, efectivamente. E inmigrantes con estudios universitarios. Porque, claro, la economía norteamericana tiene una característica, que en gran parte tiene un tercer mundo dentro del primer mundo, con lo cual la mano de obra ya barata ya la tiene en el interior. Porque es esa población afroamericana, de poco cualificada, con mucha población también mexicana, puertorriqueña, etcétera. Eso ya lo tiene dentro. Lo que quiere potenciar es lo otro, inmigración, sobre todo europea, cualificada, supercualificada, y eso está siendo comprado por el electorado norteamericano y, por supuesto, por el mundo de los negocios, que lo vimos desde el momento en que salió elegido, ¿no? No ha dejado.
¿Y aquí cómo
de
nos viene que suba el precio del dinero? O sea, que, como dices, bueno, Europa va después.
A ver, aquí que suba el precio del dinero en Estados Unidos, que quiere decir que es más fuerte el dólar que el euro,
sí.
Nos ayuda a venderle a Estados Unidos o a los países que compran, que pagan en dólares. Pero como en todo, siempre hay un punto de equilibrio. Entonces, cuando nuestro euro se devalúa mucho, sí, porque esa fortaleza que tiene el dólar, a los países que tenemos que importar productos en dólares, inexorablemente, como nos pasa en España con el petróleo, pues resulta que aunque el petróleo se mantenga en unos precios más o menos razonables, a nosotros se nos dispara la factura y la inflación de ahí, porque lo pagamos en dólares y ahora tenemos que destinar más euros para comprar el mismo barril porque está subiendo el dólar. Entonces, hay un punto de equilibrio. Sin embargo, las bolsas en España, sobre todo, pero y en Europa en general, la idea que están trasladando es que si suben los tipos de interés en Estados Unidos, no puede permanecer mucho tiempo Europa con estas medidas de impulso de las inyecciones de liquidez, del famoso quantitative easing, que está los tipos cero casi negativos, ¿no?, en la práctica. Entonces, descuentan que como no va a poder mantenerse mucho tiempo nadando a contracorriente, pues también se iniciará una subida de tipos, que es lo que necesitan los bancos para que sus negocios salgan adelante. O sea, que es como una especie de contagio. En España, los bancos pesan un 33% en el IBEX, 35%. Entonces, el día que los bancos caen, tienen tanto peso en el índice que ya puede haber valores que suban, pues como hoy veíamos, Montevalito, que es una empresa enana, pero con todo el cariño dicho, vamos, que está en el mercado continuo, pues resulta que lleva subiendo en el año un 90%.
Jesús.
Seguro que es de altísimo riesgo, sí, porque cotiza, pues se dedica a la inmobiliaria, pero tiene tan pequeño, o sea, cotiza tan bajas sus acciones que con cuatro acciones que compres tú mueves el precio de las acciones. Entonces, bueno, en el IBEX lo que pasa es eso, que los bancos pesan demasiado cuando pintan bastos en los bancos, que es lo que lleva pasando desde el inicio de la crisis. El IBEX no levanta cabeza. Es verdad que ha subido hoy, pero el IBEX, hay que decir que se apunta a veces a las subidas de Wall Street y lo que se apunta siempre es a las caídas.
Pero en economía preocupa. El ministro Guindos lleva unas cuantas comparecencias diciendo que le preocupa esta subida de los tipos de interés, porque ese viento de cola nos ha venido muy bien hasta
¿qué
ahora.
¿Qué pasa? Que es que en cuanto nos suban los tipos de interés, un país que tiene un endeudamiento prácticamente del 100% de su Producto Interior Bruto, se le van a disparar los costes de una manera que una de dos, o vuelve a aumentar la deuda para poder pagar la deuda que debe, o
te están disparando los precios.
Claro, porque todo este discurso de la competitividad en España, que es cierto que se ha hecho mucho, porque las empresas pues han reducido sus costes por salarios y algunos otros costes que se han ajustado mucho. Es verdad que se ha ganado competitividad por esa línea, pero con lo que más competitividad hemos ganado es con la caída del euro hasta un punto determinado, mientras caía también el petróleo. Y porque tenemos unos tipos de interés que casi te financiabas gratis.
Hablemos de Europa. Hablemos de Europa. Ya te doy la palabra, Javier, pero metamos a Europa en la conversación, porque lo de Trump gusta a los mercados. Lo que está pasando en Europa no tanto, ¿eh? El presidente de la Comisión Europea, Juncker, ha abierto el debate sobre el futuro de la zona. Y, Joaquín, hay más dudas que certezas.
Lo que Juncker ha puesto sobre la mesa es un libro blanco sobre el futuro de Europa, 29 páginas, donde presenta 5 escenarios para la Unión, hacia dónde puede ir ya sin Reino Unido después del Brexit. En la opción más federalista propone a los países pisar el acelerador de la integración. En el otro extremo rompe un tabú y baraja la idea de dar marcha atrás en el proyecto, deshacer el camino andado. Sería, ojo, el primer retroceso en 60 años. En medio tenemos la alternativa de una Europa de un modelo a dos velocidades.
Now is our time to be pioneers and carve out a vision.
Juncker, el presidente de la Comisión Europea, ha señalado que ha llegado la hora de ser pioneros, de decidir cómo tenemos que cambiar los 27 en el futuro. Urge, afirma, tomar decisiones, buscar respuestas, formular una nueva estrategia para evitar que la zona siga a la deriva tras el Brexit por el avance de los populismos. Pero ojo, porque pasa la pelota a los gobiernos. Ahí las próximas elecciones van a ser clave en este debate. Tenemos comicios en Holanda, luego en Francia, más tarde en Alemania. A partir de ahí se aclarará o no el futuro de la Unión.
Si en Francia gana Le Pen, se acabó la zona euro, querido profesor.
Bueno, no es una buena noticia, desde luego, ¿no? De todas formas, en torno a este documento de Juncker, esas opciones que él ha planteado, muy abiertas, hay algunas descartables, claramente. Es decir, más federalismo no, más integración no, claramente. Seguir como está, tampoco se puede seguir como está. Lo de la Europa de las dos velocidades,
¿puede?
Realmente, no, es que es lo que ya hay, porque dentro de la Unión Europea ya tenemos países que están incorporados al euro y otros que no están incorporados al euro. Entonces, lo que ha pasado durante estos años es que ha habido un lenguaje muy de madera con todos los temas comunitarios, que ha conseguido apartar y aburrir al ciudadano comunitario, hasta el punto de que cada vez que se ha planteado un referéndum sobre alguna cuestión, recordemos el de la Constitución, el último de Holanda para la pobre Ucrania, con un acuerdo de asociación también lo tumban. Es decir, parece que basta que venga de Bruselas para que se vote en contra, ¿no? Entonces, el planteamiento ahora, ¿cuál sería? Que siempre se decía más Europa, no, mejor Europa. Esa es la cuestión, mejor Europa. Y dentro de esa mejor Europa, ¿qué ocurre? Y ahí está la oportunidad de España. Que es necesario que los cuatro grandes, que son los que tienen la capacidad decisoria ahora, porque
Francia, Alemania, Italia y España.
Ha habido una renegociación que nos va a dejar en la misma posición, que ya se le está llamando Dastis,
el ministro de Exteriores.
Sí, el ministro de Exteriores y el secretario de Estado con la Unión Europea, el que ha sustituido a Méndez de Vigo, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, fue idea de él, pero con cierta modestia lo están llamando modificación Dastis. Nos vuelve a dar el mismo peso prácticamente que teníamos en Niza. Con lo cual, los cuatro grandes consolidados, España, Inglaterra, Francia, Alemania, pueden marcar,
Inglaterra,
y de hecho
no.
Es la única
Inglaterra,
opción.
No.
Inglaterra está fuera.
No, pues es que ha dicho Inglaterra.
Perdón.
Italia,
no, claro, Italia quería decir.
Por eso.
Es decir, los cuatro tienen en sus manos realmente el fortalecimiento de lo que son unas líneas comunes que sean algo más que el mercado único, porque es que Inglaterra lo ha planteado de una forma Mays, quizás sea es sin duda, ¿no? Una forma de empezar a negociar, Brexit duro, pero Brexit duro tanto como salir del mercado único. Es decir, pensemos que en el mercado único, por ejemplo, no está ni Noruega. El mercado único, ¿qué es? Que Europa, que no es solo primera potencia económica del mundo, la Unión Europea, que lo sigue siendo, sino primera potencia normativa. Es decir, que lo que dice que los neumáticos recauchutados deben tener tal velocidad, tal consistencia, tal diámetro, eso vale no solo para Europa, sino para todo el mundo, porque todo el mundo adopta la normativa europea. Bueno, Mays ha llegado a plantear que incluso se sale del mercado único. Fijemos que hay países como Suiza, que no está en la Unión Europea, pero acepta ese mercado único, esa normativa, Noruega.
Pero aquí la clave,
¿no?,
es el euro.
Entonces, la clave es el euro.
Es el euro
va a seguir. Claro, el euro va a seguir.
Hay que blindarlo con políticas.
Y Draghi ha señalado muy claramente, si recordáis, hizo unas declaraciones hacia finales de noviembre aproximadamente, y él señalaba cuatro grandes preocupaciones de los europeos que tenían que afrontar. La primera era, decía, la inmigración; la segunda, la seguridad antiterrorista; el tercero, el tema de la defensa; y el cuarto, que estaba relacionado también con temas de, bueno, ya los temas más específicamente de desempleo, todo esto que quedaba. Con lo cual, esas cuestiones plantean una unión aduanera más limitada en lo que son algunos aspectos, porque un país se puede sumar a algo, pero a lo mejor no se suma a lo otro. Entonces, es ese mercado único más el refuerzo que pueda haber en temas de política exterior, por ejemplo, de defensa, más visibilidad.
De fronteras exteriores.
No, de fronteras exteriores era lo cuarto, me estaba. Efectivamente, no me recordaba bien, era de fronteras exteriores la cuarta.
Pero todo eso
de las
que estás contando,
que
todo eso que estás contando, todo que hoy ha habido una declaración esta noche de los ministros exteriores de Alemania y Francia, si gana la extrema derecha en Francia.
Sí, correcto.
Fin.
Todo eso se pone en cuestión. Claro,
pero
también hay que ver.
Si en seis meses.
Exacto.
Como
puede
dice
cambiar.
Le Pen en su programa, lleva un referéndum en los primeros seis
claro,
meses.
Claro, claro. Pero por eso ves que se están acelerando medidas ahora, como el tema de el tiempo que un inmigrante debe estar o no retenido para acelerar las expulsiones, porque que va a ganar Wilders en Holanda, no hay duda.
Que
va
a ganar.
Otra cosa es que gobierne.
Eso es.
Que va a ganar el PNV, no hay duda. Otra cosa es que gobierne.
Bueno, sí,
en la
duda,
segunda
¿eh?
Vuelta.
Sí,
no, no.
En bueno, la primera vuelta.
Me refiero a la primera vuelta.
Sí,
en la
sí,
segunda,
sí.
Efectivamente. Puede que no gobierne. Porque eso sí que sería un problema para la... Luego veremos a ver qué es lo que hace. Porque ha dicho que lo del euro y tal, pero indudablemente es un elemento con el que ahora la propia Unión Europea está intentando adaptar esa situación. No más Europa, mejor Europa.
Maite, ¿a
a
ti este
es
documento?
Que... No,
que se ha presentado
no, lo,
hoy...
que es, lo que estaba explicando Javier, estos puntos, que si ves los tres primeros puntos, son coincidentes con la mayor parte del mundo. Quiero decir, también Estados Unidos está preocupado por
sí,
sus
sí.
fronteras, por el terrorismo. Pero esos puntos en los que se basa y toda esa. Laxitud en la normativa que tenemos hasta ahora, a mí eso me parece un retroceso claro. Que el dominio de los populismos está llevando a tomar ese planteamiento, bueno. Pero lo que hemos visto es que si no ha funcionado bien Europa hasta ahora, incluso la economía.
Ya, es la preocupación
la
de la gente.
Ha sido tan lenta ya, pero es que la gente a veces tiene unas preocupaciones que no se corresponden con la realidad. Entonces, probablemente Estados Unidos ha salido mucho antes de la crisis porque tiene una, no solamente tiene una unión monetaria, tiene una unión fiscal, tiene una unión política, son estados federados, pero están más unidos. Y entonces se toman las decisiones en bloque y no tiene que ir la región de Bruselas de no sé dónde a votar si vamos a tener un tratado de libre comercio con Canadá, que es que ya es ridículo llevar eso de los referéndums que se ha puesto tan de moda en toda Europa. Entonces, volver a ese punto, pues es... Primero, a mí me parece un fracaso. Segundo, no me parece bueno, no me parece mejor Europa. Me parece que nos puede ocurrir eso, lo que hemos visto ahora. Si hubiéramos estado más unidos y si se hubiera avanzado en una mejor Europa, es muy probable que hubiéramos salido antes de la crisis.
Y es un fracaso que estemos en este debate. Y es un fracaso que estemos en este debate.
O sea, resulta que llevamos años diciendo que el problema de la Unión Europea es que no hay consolidación fiscal, que tenía que haber más unión en eso. Se han puesto ahora un poco a trabajar con la lentitud que requiere toda la burocracia europea, a ver si hay una unión bancaria para que eso refuerce la unión monetaria, para que eso refuerce la economía, y resulta que ahora vamos a estar con que, bueno, por aquí que pasen las bicicletas, pero que no entren los calcetines, pero que, o sea, es que eso me parece, o sea, me parece un fracaso total, me parece que es malo para la moneda y me parece que el siguiente paso, porque es como entrar en un círculo vicioso en vez de en el círculo virtuoso, que el siguiente paso será pues que nos cargamos la moneda. Lo que pasa es que eso, claro, tendría unas consecuencias tan nefastas.
Uf, no, no, no.
No, no, si vas por ese camino de cada vez menos,
es
menos
una
euros.
No, 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 no es menos tampoco, ¿eh? Es fortalecer, se tiende a soluciones paretianas. Es decir, gana la mayoría, pero no pierde el resto. Es decir, que se iría una
es que lo yo no que creo es, que gane la mayoría
gozando,
con
¿eh?
Eso.
Hay cuatro, ahora dentro de 15 días voy a un seminario también de la Unión Europea en Serbia, ¿no? Porque la expansión hacia Europa Oriental ha sido algo que siempre ha interesado mucho a Alemania. Ahora todo eso está bastante congelado y nuevas,
hay
por supuesto,
bastante arrepentimiento.
Nuevas ampliaciones, etcétera, muchos mini estados que se han incorporado,
claro,
que dan más complejidad a la Unión, porque al final los cuatro pilares, y lo vemos en el euro, los cuatro pilares son los cuatro pilares. estos cuatro países que sabemos. Entonces, todo lo que sea fortalecer esa relación y en lo que preocupan a los ciudadanos, porque esos son los que deciden el futuro de la Unión, se avance, que hay países que efectivamente no quieren en el tema de la defensa, bueno, pues se quedan
al margen. Pero no se puede ir a la carta. Dos velocidades. Si tiene que haber un núcleo fuerte
de
10-12 países, exacto, que tiren de esto hacia adelante.
Bien, o sea, el núcleo duro se va a consolidar.
Sí, pero para eso hay...
¿En torno al euro?
En torno al euro, correcto, claro.
Pero hay que unificar. Sí,
pero al euro hay que protegerlo.
Pero unificar normas.
Pero no,
y hay que...
pero no pensando que vas a ir hacia una unión política. Es que muchas veces se ha pensado que no. Se iba hacia una unión política.
No,
y eso es
si
que
unión,
no está contemplado tampoco en los tratados.
Pero sí tiene que haber determinadas decisiones. Sí. Que hagan el euro.
Eso es
algo
otra
irreversible.
Cosa. Pero no vale compararlo con Estados Unidos, Maite, porque ahí ya hubo un planteamiento de las 13 colonias desde el principio, pusieron sus bancos centrales. Aquí eso no se va a dar.
Ya sé que son cosas distintas.
Las deudas que tiene un país las va a seguir asumiendo ese país. Porque es que si no, se rompe la baraja.
Bueno, en Estados Unidos cada estado también asume sus deudas, sí, con la ayuda después del Estado central, porque sabemos que California está quebrado y que está con las ayudas de...
Pero muchas veces es que se hacen, porque hay gente que lo plantea, incluso en la propia Unión Europea estaba planteado hacer una convención. Se ha desechado, el propio Juncker dice, pero ¿cómo vamos a hacer una convención? Es que sería ya el final.
Es que no se puede,
volvernos a reunir para hablar de qué. Hay que plantear armonización fiscal.
Pero es que nos faltan los cimientos, claro que quiero decir...
Y
puede llegar a una convención,
pero si no hay
la ilusión.
No, ahora ya
hay que
fallan.
Recuperar la ilusión por el futuro.
Ahora ya sí es muy difícil. Ya. Va a ser una barca que se está llenando de agujeros.
Totalmente.
Entonces, plantear ahora esa marcha atrás, yo creo que si se hubiera hecho bien sobre la base, es verdad lo que...
La idea no es marcha atrás.
Mucho arrepentimiento.
En la ampliación al este.
Claro.
Sí, y la forma en que se ha hecho. Porque,
o sea, se que puede pase todo el mundo, que no pasa nada.
Claro, claro.
Entonces, eso ha complicado mucho las cosas. Es verdad que para Alemania, que al final es el motor de esto.
Estaba mercado, claro.
Claro.
Eran sus mercados.
Desde luego, lo que para lo que ha servido, y eso el profesor Morillas sabe mucho más de los que estamos aquí presentes, la historia de España, la entrada en la Unión Europea ha modernizado y las reformas nos vienen de fuera.
Sí, sí.
Y esto lo digo con el tema de los estibadores. O bien la Unión Europea a reformar los puertos, o nosotros solos no lo hacemos, Joaquín.
Bueno, ni aún así,
porque el Partido Socialista de momento dice que no apoyará, que eso tiene su matiz, no apoyará.
Parece que la cercanía de las primarias en el PSOE comienza a notarse. Sus dirigentes están endureciendo el discurso contra el gobierno, por ejemplo, en este asunto, el del estibo. Ya ha salido su portavoz de Economía, Pedro Saura, para decir que no van a dar su apoyo a la reforma, con lo que el decreto no sería convalidado, estaría en el aire la próxima semana por el Congreso.
Dado que ese real decreto ley no va a salir, y no va a salir porque el PSOE está en contra de que se convalide ese real decreto ley, también hacemos un llamamiento a los trabajadores para que desconvoquen la huelga.
Dice que está en contra, que no saldría ese decreto, huelga que de momento no se desconvoca, los paros del lunes, del miércoles de la próxima semana estarían asegurados en los puertos españoles. Lo cierto es que ese rechazo del PSOE es un feo de cara a Bruselas, que exige la reforma, un golpe para el gobierno. He revisado notas, Juan Pablo, desde el inicio de la democracia solo existen dos precedentes de no convalidación de un real decreto por el Congreso, y uno fue por equivocación, en 2006, por un error del Grupo Socialista en la votación de los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco. El otro, el primero, fue en 1979 con la UCD, con motivo de la prórroga de la Junta Central de Acuartelamiento. Sin duda, todo esto demuestra la frágil estabilidad de la legislatura. Lo estamos viendo también con la falta de presupuestos.
Diré dos cosas. Una, que esta sería la primera vez que España se declara insumisa a la normativa europea, porque el Parlamento español se declara insumiso. Y en segundo lugar, esto del no apoyo en el gobierno se interpreta como, bueno, ya veremos si al final hay una abstención del Partido Socialista.
Ya, pero con eso no sacas adelante el Real Decreto.
Bueno,
porque Podemos está en contra.
Ciudadanos es un partido liberal, tiene que apoyarlo, pues es un decreto
ya,
liberal, ¿no?
Pero aún así no suma.
Necesita porque... 176.
Claro.
Pero...
Y Canarias ya ha dicho que no, también está en contra de lo del
Real Decreto. Marchémonos todos de la Unión Europea y acabemos con esto de una vez.
Es que se está dando alas a este tipo de cosas.
Sorprende,
¿no?
También la posición del PSOE cuando faltan 8 días para esa votación. O sea,
bueno, a mí lo que me sorprende es la falta de argumentos, la demagogia, el descaro con el que se está llevando esto. Porque si esto se plantea ya en un asunto que se está transponiendo a España a través de un Real Decreto, porque teníamos que haberlo hecho ya hace 2 o 3 años, por mandato judicial, o sea, que es de un tribunal europeo, imagínate para cualquier otra cosa. Y además, ¿con qué argumento? O sea, ¿con qué argumento no quieres romper un monopolio de unos trabajadores que es injusto para los demás, desequilibrado para el resto de trabajadores, y luego que sabes que te encarece mucho todo el sistema de manejo de mercancías en los puertos, pero es que además que te lo ha impuesto un tribunal? O sea, yo ¿cuál es el argumento del PSOE?
El argumento es
su
propia fragilidad.
Que tiene elecciones primarias.
Entonces tiene perdido totalmente el rumbo.
Eso no es serio.
No sabe ni imponerse pues ni señalar de una forma
que... ¿Pero con qué cara te presentas a Bruselas el próximo jueves por la tarde si no se convalida?
Una cara fatal, pero es que quien pierde es el conjunto de la economía española.
Claro.
O sea, es que estamos en una zona del mundo que es la que tiene una mayor densidad portuaria. Estamos con más de 1.200 puertos marítimos en toda Europa y estamos entre los 6 primeros. Rotterdam, Hamburgo, Amberes, luego está Valencia, que ha superado, por cierto, Algeciras y luego Barcelona. 3 de los 6, con esa densidad. Y con Tangermez, que han construido Marruecos, justo al otro lado de Algeciras.
Ya se están yendo, ya se están desviando barcos.
Lógicamente.
Y, porque además están bajando precios, Están bajando precios estos días.
Claro, vamos, la comparación con los puertos de Rotterdam o Amberes ya quisiéramos, pero es que esa agilidad le daría un efecto multiplicador también a la economía española y a nuestro sector exterior tremendo, porque ahí es el abonamiento.
Eso sin hablar de la obligatoriedad que impone una sentencia
Simplemente argumento de eficiencia de economía. Que lo triste es que, como dice Juan Pablo, tenga que ser una normativa europea la que nos ayude a ser mejores.
Sí.
Porque tenemos.
No es la primera vez desde que estamos en la Unión Europea.
No es la primera vez.
Nos ha venido todo muy bien. O sea.
Sí. No es la primera vez.
Tienes el ejemplo de las cajas. ¿Eh?
Las cajas ahí tenemos.
¿Quién ha hecho la reforma del sector financiero, la Unión Europea?
Hay ejemplos a punta pala, ¿no? Entonces,
la reforma laboral, ¿quién la impulsa?
Es que eran los típicos estorbos que decía Jovellanos, ¿no? De los gremialismos, de las gabelas que había, impuestos entre ciudades, de un pueblo a otro, y tal. Son los estorbos. Bueno, pues seguimos con estos estorbos de núcleos privilegiados, detrayendo rentas a costa de los
contribuyentes. No, y alucinante que el partido principal de la oposición está trabajando solamente en favor...
El partido que nos metió en la Unión Europea. Pues empezando en el gobierno.
Sí.
Pero ¿en 1986?
Pero el partido, el PSOE, está ahora trabajando en favor de una de 6.000 españoles que tienen una serie de privilegios. O sea, ¿eso cómo se lo va a explicar?
No hay explicación. De una sociedad de capital para la que tienen que incluirse dentro del capital para operar.
O sea, es
que es tan absurdo. Una falta de personalidad tremenda.
Sí, ¿tienen los periódicos económicos de mañana, Joaquín?
Los tengo. Y se mira mucho a los mercados. Veo, por ejemplo, en Expansión, festival alcista en las bolsas. El Economista, las bolsas europeas se rompen su techo y se unen al festival alcista de Estados Unidos. 5 días, las bolsas se disparan. Ya en las páginas de Economía de ABC, 2 asuntos. El empleo en educación y sanidad supera ya el nivel previo a la crisis. Todos los recortes quedaría ahí, entre comillas.
Se supone que es sector público, esa información.
Es sector público, claro. Educación y sanidad supera ya el nivel previo a la crisis.
Se han vuelto a contratar interinos.
Y también veo que Alemania amenaza a Reino Unido con declararlo un paraíso fiscal. Hay bastante jaleo con el impuesto de sociedades porque en Alemania no termina de gustar.
Pero parte de las buenas expectativas que hay es porque es un indicador adelantado que subir impuestos no se van a subir impuestos. Porque la dinámica no está en ningún país europeo, a nadie se le ocurre subir impuestos, sobre todo después de este órdago de Trump y sobre todo del Reino Unido, ¿no? Entonces nos vamos a ir acercando más al 12,5 de Irlanda.
El de sociedades, sí.
Anima la actividad económica, claro.
Bueno.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este día, de este primer día de marzo. Maite Ayuso, Diario Expansión. Que vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente.
Hasta el próximo día. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Javier Morillas, que vaya bien ahí.
Muchas gracias. En
clase. Profesor, cuídate
mucho.
Muchas gracias,
Juan Pablo.
Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana.
Nos vamos al teatro con Ramón García Pellegrini. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Han declarado que no se pueden hacer referéndums de autodeterminación. El nuestro...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Están provocando todos los días para que haya algo. Y así, de esa manera, alimentar el victimismo, que es la gasolina perfecta del nacionalismo, del independentismo, de todos los ismos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Verti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Verti.es!
Para el dueño de un negocio, este es el sonido de la felicidad. Si quieres que te conozcan más clientes, crea tu propia página web, porque 4 de cada 5 buscan en Internet antes de comprar.
Con Vodafone Tu Negocio Online, te ayudamos a crear y posicionar tu web. Contrátalo en el 1443 o en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone, power to you.
¿Por qué siempre se cierran los semáforos cuando llego tarde? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si no tengo multas?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Se lo digo por aquí, pero en serio.
Papá, soy Clara. Quiero decirte algo.
Uf, cómo cuesta. Papá, eres el mejor.
Aunque nunca te lo diga, pero que sepas que... te quiero.
Este Día del Padre, encuentra una manera de decirle lo que sientes. Extra del Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Díselo a lo grande. ONCE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Enlazar dos cumbres del teatro clásico como Hamlet y Misántropo solo está al alcance de los elegidos. Con la batuta del director Miguel del Arco, Israel Elejalde y Cristóbal Suárez, se vuelven a meter en la piel y el alma de estos personajes de Shakespeare y Molière en el teatro Pavón Kamikaze, Ramón García Pellegrín.
Enfrentarse a Hamlet tiene algo de suicida, nos confesaba aquí en La Linterna hace unos meses Miguel del Arco, el director que ha dibujado en su cráneo privilegiado esta nueva versión de la tragedia de Shakespeare que tanto éxito de crítica y público ha obtenido. Ser o no ser suicida y osado. Esa es la cuestión para el maravilloso elenco de este viaje a la esencia shakespeariana con Israel Elejalde a la cabeza. Un Hamlet introspectivo y de gran hondura psicológica que deja sobrecogido al público. Al príncipe danés da vida desde un gran trabajo actoral de contención y orfandad emocional. Israel Elejalde bien arropado en todo momento por actores de la talla de Ana Wagener, Ángela Cremonte o Cristóbal Suárez, que también nos acompaña. Israel y Cristóbal terminan Hamlet el próximo domingo 5 de marzo para tomar el relevo de Misántropo el sábado 9. Toda una epopeya.
Israel Elejalde, buenas noches.
Buenas noches.
Y bienvenido a la radio, a La Linterna, a la cadena COPE. Lo mismo le digo a Cristóbal Suárez, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Y está, por supuesto, que se habla de, siempre que se habla de teatro en La Linterna, aparece Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es nuestro director. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás?
Tal como decíamos ayer que dijo el otro en Salamanca.
Sí, bien.
Estás, después de su cárcel.
Está no, razonablemente
muy bien. Muy bien, de verdad.
Yo te veo muy bien.
¿Sí?
Sí.
Es que me doy unas cremas muy especiales.
¿Verdad que sí? Debe
en
ser
el
por
alma.
Las cremas. En el alma. A ver, después del esfuerzo físico y mental que supuso encarnar a Hamlet el año pasado en el Teatro de la Comedia y en una gira por media España, ¿se lo pensó mucho a la hora de volver a ser el príncipe de Dinamarca o no?
Pues no, la verdad es que no. Es verdad que es un desgaste interpretar un personaje de la hondura y de la grandeza de Hamlet, pero a la vez como actor es un placer inmenso. Nosotros disfrutamos con los retos, con los riesgos, con aquello que nos compromete y es para mí, cada vez que me subo al escenario a hacer Hamlet, doy las gracias.
Para los que no han visto aún la obra, ¿qué tipo de vuelta de tuerca escénica, que diría Ramón García Pellegrín, supone esta revisión de Hamlet, Cristóbal?
¿Qué tipo de vuelta
de tuerca?
De
sí.
Vuelta de tuerca. Bueno, tiene una versión absolutamente maravillosa de Miguel, muy dinámica, que
que más o menos lo que hace es reducir la función a 2 horas y media de 4 horas y pico que duraría el original, con 7 actores doblando personajes, muy dinámica, muy bonita, visualmente preciosa y muy centrada en el personaje de Hamlet que interpreta Irra, al que acompañamos otros 6 actores. Pero básicamente es, yo creo que la vuelta de tuerca es estar en la cabeza de Hamlet a través de los ojos y de la mirada de Irra.
Pero más en se pone más el acento en las emociones y en el sentimiento de orfandad de Hamlet que en el deseo de venganza, ¿no?
Sí, esa ha sido una de las búsquedas esenciales, ¿no? Es decir, partimos desde la base que, de entre todas las cosas de las que habla Hamlet, que habla de muchísimas cosas, y uno puede poner el foco dependiendo de lo que quiera en un sitio o en otro, porque también hay una trama política y una trama sociológica y muchas cosas. Nos interesaba mucho ese momento terrible que ocurre cuando un ser humano de pronto pierde a sus padres, de alguna forma, que es lo que le pasa a él. Él acaba de perder a su padre, que después además descubre que ha sido asesinado, y de alguna forma él siente que ha perdido a su madre porque se casa inmediatamente con su tío. Y eso para él es una traición que no puede soportar. Y a partir de ese momento nos gustaba mucho investigar sobre esa desconexión que ocurre con el mundo, ¿no? Cómo de alguna forma acontece en esa orfandad, acontece un dolor brutal, muy difícil de encajar, y uno siente que nada de lo que ha disfrutado anteriormente, que lo que es el devenir vital, pues deja de tener sentido, y uno empieza a enfocar su cabeza hacia lo más oscuro de nuestra vida, que tiene mucho que ver con la muerte. Eso nos interesaba, sin dejar de lado todos los demás temas que están ahí y que no hace falta demasiado apretarlos, porque el tema de la venganza finalmente creo que es una excusa que hace Shakespeare. De hecho, él hace una tragedia de venganzas con un personaje que no quiere vengarse, porque yo creo que el mensaje que quiere dar Shakespeare es que la venganza no es un camino para encontrar la verdad, y que finalmente si uno decide vengarse, lo que va a provocar es lo que le pasa finalmente a Hamlet, que es la muerte de 7 personas.
Cristóbal, ¿qué nos dice Hamlet a lo que estamos por aquí en este siglo XXI? ¿Qué nos dice esta representación? ¿Qué nos enseña?
Sí, nos dice que no ha pasado tanto tiempo y lo que estaba justamente diciendo Irra. Yo creo que hasta el momento en el que Shakespeare escribió Hamlet, la venganza era la primera opción, ¿no? Parece que yo siento que todavía eso como sociedad no lo hemos superado. Lo primero que te viene es, Dios mío, quiero vengarme, quiero responder con la misma fuerza con la que siento que se me está atacando, ¿no? Y todas las noches nosotros apelamos a ese espíritu a decir, reflexionemos, pensemos antes de actuar, ¿no?
Director, pregunta a los actores.
Bueno, primero decir que hay proyectos que nacen muy de vez en cuando en una ciudad o en un país, como es el caso de Pavón Teatro Kamikaze, que actores, director, productor se lancen en estos momentos críticos en la aventura de producir teatro, de quedarse, comprar un teatro, esto es único. Y por lo pronto, todo aquel que nos esté escuchando tiene que saberlo, que un grupo de gente se está dejando la vida por sacar adelante un teatro. O sea, ellos huyen de la aleluya, de esa cosa de todo va mal, mentira, todo va mal no, o todo va bien, ¿no? Eso por delante, que todas las producciones que ahí se ven son dignas de que Madrid se sienta orgulloso y los españoles que vengan por aquí, los extranjeros, ¿no? Le quería preguntar a Israel, decía un crítico, con ocasión del estreno de Raúl Losánez, amigo aparte de crítico, porque los hay que no lo son, pocas veces habrá resultado tan descifrable la locura. ¿Cómo es la locura? Y cuando termines le quería decir, hablemos ahora que no lo está escuchando, ¿cómo dirige Miguel del Arco? Que, por cierto, yo lo dirigí cuando era actor hace tantos años en la Escuela de Arte Dramático.
A ver, ¿cómo es la locura y cómo es el director? Venga.
A ver, mira, de la locura, mira, yo me he fijado a la hora, claro, es uno de esos temas que tienes que encarar cuando decides meterte con Hamlet, y mira, encontré una frase que para mí ha sido de alguna manera como un faro, que es la frase de T.S. Eliot, que él dice que la locura de Hamlet es algo menos de locura y algo más que fingimiento. Creo que en esa línea es un poco donde se mueve Hamlet. Es un hombre, un amante del teatro, un amante brutal del teatro. Él habla del teatro, habla de los actores todo el rato, monta una representación donde incluso de una manera bastante naif dice que ahí va a encontrar la verdad y va a descubrir si su tío realmente es el asesino. Con lo cual él tiene un sentido de la representación brutal y decide fingir. Pero en ese fingimiento, apoyado en ese dolor, hay momentos en los que también se pasa de la raya y como pasa a veces con los actores, cuando uno empieza a actuar determinados estados, hay un momento en que de pronto tienes que parar o que el director te para porque a lo mejor te pasas de la raya. Ese es el punto en el que está Hamlet. Es un actor que por momentos sobreactúa. Y entonces necesita parar.
A ver, el director, lo de Miguel del Arco.
Miguel, bueno, trabajar con Miguel en fin, yo me considero un privilegiado. Mira, justo antes Juan Carlos estaba diciendo que el fútbol ha aniquilado el teatro. Yo...
Vaya, hemos acuñado una frase. En la época de Franco decían que Franco era el culpable tanto, ¿y ahora?
Pues yo he de decir que yo me siento como mi padre fue deportista, jugador de baloncesto profesional, y yo me siento más que nunca pues como un jugador de fútbol. Me parece que estamos en un equipo. Y Miguel es lo que, digo, para que la gente pueda entenderlo claramente, es como un gran, probablemente de los mejores entrenadores. Es un entrenador, te apoya, está contigo, señala tus virtudes, te ayuda a superar los defectos y los miedos. O sea, es un amante también del teatro y de los actores.
Pero se arremanga mucho,
Muchísimo, muchísimo. El que más.
Sí, ¿por qué?
El que más, porque nosotros nos repartimos entre 7 actores una responsabilidad, pero él está permanentemente en cada palabra, en cada escena, en cada decisión. Y no solo en la interpretativa, sino también en todo lo que acompaña, en todo lo que viste. Y ahora además, junto a Irra, Aitor y Jordi, llevando un buque como es el de Atropamón, ¿no? Uh-huh. A mí me encantaría que me contaras cómo era como actor, él.
Ah, mira, te devuelve la pregunta, Juan Carlos, por preguntar.
No.
Te cae una repregunta.
Por alusiones.
Venga, cuéntalo.
No, pero que han pasado muchos años. Yo tengo 58 y estuve en la escuela dramática, dramático, ¿no? No. Mira, hacíamos a Cervantes, uno de los entremeses, recuerdo, ¿no? Y no me costó dirigirlo, era un actor muy interesante, de verdad te lo digo.
Sí, lo sé.
He seguido muy de cerca de cómo un actor tiene la necesidad, teatro nace de la necesidad de dirigir, de hacer sus adaptaciones y luego de adentrarse y aventurarse en esta, en España, que somos muy poco conservadores de lo que hay que ser conservador, y son de las grandes cosas, pues las compañías están desapareciendo. Juglars se marchó Boadella, Dagón, las grandes compañías, casi todas catalanas, entonces que aquí, en Castilla, en Madrid, aparezca este fenómeno que es Kamikaze, que compréis un teatro, el Pavón, que soy responsable de que ese teatro...
Alquilado. Ya no gustaría comprarlo, de momento solamente lo alquilamos, que ya es bastante.
Hombre, tú sabes que la aventura del Pavón empieza siendo yo director del Centro Dramático Nacional, nos quedamos con ello cuando el María Guerrero estaba con las termitas.
Es verdad
que a ti te tocó las termitas.
Me tocó las termitas.
Hiciste compañía itinerante en el CDN, porque ahora está la Latina.
Claro, y ahí nos quedamos.
Es un teatro que siempre está en el banquillo. Sí. El CDN, luego del...
No ha dicho nada Israel de Miguel del Arco. No es
pues, si quieres añadir alguna frase. Miguel del Arco. Miguel del Arco es amigo mío desde hace 20 años. Fíjate, yo la primera vez que vi a Miguel del Arco lo vi haciendo Los Miserables, el Javert de Miserables, el musical. Y entonces, de pronto, cuando yo tenía 22 años, entré a una sala de ensayo con el primer montaje que yo hacía, que era Pilar Miró, y me senté al lado de Miguel. Yo no sabía quién era, le dije, ¿cómo te llamas? Y él me dijo, soy Miguel del Arco. Y le dije, ¿te llamas igual que el Javert de Los Miserables? Y dice, no, yo soy el Javert de Los Miserables. Claro, él tenía en ese momento 27, 28 años y hacía un personaje de 55 y era una cosa espectacular. A partir de ahí ya tuvimos una relación de amistad. Y para mí Miguel es algo más que incluso que mi director, es ahora mismo mi socio, pero también es mi hermano. Yo tengo nosotros nos compenetramos muy bien, es una relación de actor-director, pues de esas que uno sueña cuando empieza en esto, ¿no? Si quiere encontrar a alguien que te entienda antes incluso de que tú empieces a tener problemas, ya sepa que empiezan a haber problemas y que te dé la confianza absoluta también para investigar en lo que quieres, porque él confía plenamente en ti. Para mí es una, bueno, la relación artística más importante que he tenido.
Ramón.
Para dos actores como vosotros, ¿cómo se pasa de hacer Hamlet a meterse en el berenjenal de recuperar Misántropo? ¿Y qué huella dejan estos personajes? Me imagino que son de los personajes que habéis tenido que hacer con más tripas, seguramente, y que ha removido más cosas en vuestro interior, ¿no?
Sí, yo considero que uno tiene que hacer tripas en el escenario aunque esté haciendo la comedia más banal del mundo, ¿no? Decía, no sé quién decía eso, que comedia es tragedia más tiempo. O sea, yo soy de los que creo que uno sale al escenario a dejarse el alma y si no, pues quédate en tu casa.
Pasa como en la radio, ¿eh?
Bueno, yo creo que pasa como en cualquier trabajo que uno quiera hacer de verdad, sobre todo
y cara al público más todavía.
Efectivamente, cuando hay una gente que ha pagado y que decide que es un momento de ocio y quiero gastarlo, claro, contigo, sentarse en una butaca a permanecer.
Peor todavía en el teatro, o sea,
claro.
Peor todavía.
Entonces tú tienes que darlo todo. Evidente, después con personajes como Hamlet o con Misántropo, además, es que si no lo haces, pues es que ellos te asesinan. O sea, Hamlet, Alceste son personajes que te apuñalan por la espalda si tú no te los tomas muy en serio y no te dejas el alma. A la vez también, cuando consigues entregarte de verdad, son personajes que te abrazan el alma y que sales mucho mejor de ahí. Yo salgo agotado de Hamlet, salgo agotado de Alceste, pero salgo feliz. Y sí, y a veces no sabes muy bien con qué es lo que te dejan realmente, pero creo que te dejan un conocimiento del ser humano y un conocimiento también de los demás y de ti mismo más profundo. Al fin y al cabo, para eso existe el teatro, ¿no?
Estos señores están haciendo algo que en el siglo XX se hacía. Los cómicos de la lengua españoles hacían repertorio. Llegaban a las ciudades y hacían una obra u otra, ¿no? Y eso era dificilísimo. Y ellos recuperan algo que en España no tenemos. En España estamos perdiendo el repertorio español. Y pongo un ejemplo y una pregunta muy concreta. Cuando dirigí La vida sueño, algunos, El pescadero, esa gente para la que hacemos teatro, dice, hombre, yo he visto La vida en sueño. Y dices, madre mía. Claro. Misántropo. Misántropo, que va a estar un mes en el teatro. Sabemos todos perfectamente cuando Adolfo Marsillat lo hizo en la transición, cómo estaba España. Y ¿qué le dice Misántropo hoy a la sociedad del siglo XXI?
Hombre, Misántropo le dice que merece la pena que merece la pena hacerse la pregunta de merece la pena hacerse la pregunta de ¿merece la pena decir la verdad? Uh-huh.
Ay, que viene a nuestra
ser honesto política. No, sí, claro. ser honesto y llevar hasta las últimas consecuencias tu transparencia y tu verdad merece la pena. Pues yo creo que es muy importante ahora mismo, es una pregunta muy importante que hacerse. Molière y en nuestro montaje se hace es muy lúdico, o sea, no deja de ser, es una comedia amarga, pero no deja de ser una comedia. Yo creo que eso hace pasar con vaselina la historia muy bien. Recuerdo que en el español la función es absolutamente brillante y fascinante, pero deja un pozo muy, muy alucinante. O sea, yo creo, sí, que está muy bien.
Yo creo que Misántropo es una reflexión profunda sobre los límites de donde queremos poner nuestra dignidad, ¿no? Y cuáles son esos límites, hasta qué punto todos sabemos, porque es un personaje muy, muy transgresor al Cestes, todos sabemos que no siempre se debe decir la verdad. Pero ¿cuál es el límite? O sea, es decir, siempre se debe mentir, hasta qué punto, cuando no dejas de decir la verdad, cuando no eres capaz, cuando no tienes valor a enfrentarte a la verdad, tú tienes un comportamiento digno. ¿No? Evidentemente esto resuena a día de hoy de una manera brutal, y no solo para nuestros políticos, también creo que resuena también para nuestros ciudadanos, porque a veces uno tiene los políticos que los ciudadanos quieren. Esto es así, o sea, es decir, la responsabilidad, la falta de fe en nuestro sistema de gobierno no es un asunto de los políticos, es un asunto colectivo, es una responsabilidad de todos y a veces no somos responsables, y eso también creo que es un camino que deberíamos hacer, es una verdad como la otra.
Sí, señor.
Ibas a decir, Ramón.
Sí, Israel, Cristóbal, los dos, ¿por qué sois actores? ¿Por qué os habéis metido en este fregado? ¿Y ha sido por espantar la soledad, por haceros famosos, por conoceros más a vosotros mismos? ¿Por qué sois actores?
Mira, yo estudié políticas, así que me licencié en ciencias políticas y justo ahí descubrí hacer el teatro. Lo había descubierto antes en el instituto. Me gustaba también mucho la política, pero me atrapó el teatro por un poco lo que he dicho antes. Creo que es un espejo donde verse, es un espejo donde reflexionar. Hay algo muy lúdico también, un juego casi de niños. Pero creo que es un trabajo de introspección profunda, que a mí, de introspección no solamente de uno mismo, sino para con los demás, porque es un acto colectivo también. Y a mí eso me emociona profundamente. El acto político de subir a un escenario para compartir ideas, no para dar la charla de lo que tú piensas, que eso no le importa a nadie. No se sube al escenario para ser dogmático, sube al escenario para compartir preguntas, para compartir reflexiones, para incluso para intentar hacer preguntas a aquellos que no piensan lo que tú. Yo odio el teatro que lo que hace es aglutinar a la gente que piensa lo mismo que tú. Para eso yo no hago teatro. Yo hago teatro para intentar que reflexione gente que además no piense lo mismo que yo y que incluso eso me haga pensar a mí cosas diferentes. Por eso hago teatro. Creo que es un espejo maravilloso donde verse y siempre estará en crisis, pero siempre existirá porque siempre lo necesitaremos finalmente. Uh-huh.
¿Y tú, Cristóbal?
Y yo, como decía antes, yo es que para mí es un deporte, o sea, yo no quiero decir... No, pero es verdad, me siento... Yo cada vez creo que esto... Yo salgo al escenario a jugar en equipo con mis compañeros y a intentar ser lo más honesto posible. Para mí es eso. Yo creo que... La verdad es que no lo sé, ojalá algún día pueda responder a la pregunta. No sé cómo llegó, cómo empezó. Pero sentí una llamada, supongo, y cada vez que me subo al escenario yo me acuerdo de mis seres queridos. Hay algo que me une a la infancia, a lo que decía Irra, al juego, a no perder a ese niño que no quiero que se vaya, ¿no?
Parece que fue ayer el Teatro de la Comedia. Este señor hizo un Don Juan.
Con Israel Elejalde, con a mi lado, es verdad. Sí.
Y vino a dirigirlo el director.
Jean-Pierre Miquel.
Director de la Comedia.
Francés, sí.
Exacto. Y como somos en España, dijeron, uy, ese chico... Y yo dije, es demasiado guapo, demasiado alto, demasiado joven y demasiado Don Juan.
¡Ah!
Una cosa, ya sé que no hay tiempo. ¿Y con el humor qué hacemos?
¿Cómo que con el humor qué hacemos?
Sí,
el humor siempre cabe.
Claro, es que en todos vuestros montajes... ve humor y eso es muy bueno.
Claro, creo. Claro. No, es necesario. Todas estas cosas que hemos dicho trascendentales aquí, que son necesarias.
Hay que reírse. Claro,
evidentemente no.
Pero de manera inteligente.
Claro, exactamente. Y es la mejor manera de inocularlas, además. La risa tiene esa cosa que relaja a la gente y que hace que se abra el oído para que entren las cosas. Nosotros siempre lo intentamos. Intentamos buscar dentro de todo eso dónde está también el humor. Porque uno también va al teatro a reírse de uno mismo, ¿no?
¿Vosotros seguís siendo amigos después de la pelea de espadas de la escena final de Hamlet?
Sí.
Es difícil creer. Verlo, ¿eh?
Sí, no, es verdad, no. Sí, es muy difícil.
La jugamos todos los días después de la pelea de espada, pero todavía no nos hemos pegado. No,
¿Habéis tenido alguna herida? O
un porque... golpe solamente.
Un golpe una vez.
Casi 100 funciones una vez. Solamente.
Sí, y de hecho quedó grabado para la historia porque justo ese día vino el centro de documentación y ahí está grabado el golpe.
Y nuestro maestro de armas se puso negro.
Pues chapó porque de verdad que es una escena de una coreografía perfecta.
Yo también lo creo. Sí, un buen trabajo que hizo Jesús Esperanza.
Y tú lo último, director, antes de dar por estar aquí.
Vuelvo a repetir lo que decía al principio. A todos los que nos escuchen, cada vez que vayan al Teatro Pavón, están haciendo algo más que ir al teatro, por pasar bien una tarde, por ir con los amigos, por reflexionar sobre una obra de teatro. Están contribuyendo a que algo que se nos había perdido en España, y son las viejas compañías, las compañías que tienen un estilo propio. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque todos suenan de una forma concreta, ¿no? En un mundo tan disparatado donde tenéis que hacer, bueno, por cierto, vas a hacer va a hacer de Valle Inclán dentro de nada en televisión, en la Reina Paca, en la Princesa Paca, pero entonces estáis todos algo que echamos de menos en España, que es una forma de entender el teatro estética y éticamente. O sea, chicos, enhorabuena.
Bien, te lo agradezco,
y que vaya todo el mundo que nos escucha, fíjate, lo digo insistentemente.
Hasta el domingo 5, Hamlet. Y a partir del día 9, Misántropo.
Exactamente, dicho bien, estaremos muy
en
bien.
El Pavón en Madrid, y como estoy escuchando
y a la
España,
página web,
que venga por Madrid,
cosas
tiene que ir al Pavón.
A todas horas tienen galerías, halls, foyers, todo.
Tenemos de todo, sí, tenemos de todo. Cursos de teatro, hacemos de todo ahí.
Israel Elejalde, gracias, mucho éxito.
Gracias a vosotros.
Que vaya bien, lo mismo digo, Cristóbal Suárez.
Gracias, muchas gracias.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, estás convocado aquí como siempre al Club de los Miércoles cuando no haya fútbol.
Qué bonito, como me gusta.
Ya lo sabes.
Algún día tendré que ser...
No, algún día no habrá fútbol.
¿Me haré? ¿Si me hiciera terrorista del fútbol?
Oye, haz el favor.
No, pero escúchame, yo simplemente me presento en la puerta diciendo... Por vosotros
déjalo,
no trabajo.
Déjalo. Adiós, director.
Adiós.
Hasta luego, Ramón García.
Hasta luego, chao.
A las 10, 9 en Canarias, en la Linterna Noticias.